Cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer con la sabiduría de la Torah. Aprendemos a ser y a florecer. Tips para el desarrollo humano, iluminando tu camino interior. Aprende, crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación. Nos inspira el corazón.
Muy buena noche tengan todos. Espero que hayan tenido un día muy productivo, un día lleno de oportunidades y de muchos aprendizajes. Gracias a Hashem que nos permite reunirnos una ocasión más, una semana más, y pues que nos da la oportunidad también de aprender juntos. El día de hoy les quiero platicar acerca de un cuento que me contaron y acerca también de un tango que me hizo recordar ese cuento. Bueno, el cuento trata acerca de un joven que va por la vida teniendo pues cosas, oportunidades, digamos, tiene un trabajo, pero se queja de un trabajo muy estable y se queja del café malo de la oficina. En el trabajo se enfoca en que un compañero le hizo una crítica y no toma en cuenta que muchas veces le han elogiado por su desempeño. Y así sucesivamente, su enfoque está en todo lo malo que sucede a su alrededor. Va caminando por un parque y en el parque va viendo que hay basura tirada, va mirando que hay muchas hojas, que la gente se puede tropezar, hasta que se topa con una persona que lo mira, que va así con el ceño fruncido y le dice que lleva mucha carga sobre sus hombros. Y él le dice que pues todo este mundo está muy mal, todo el entorno está mal. Y la persona le dice que la vida es como el parque en donde él va caminando. Hay flores, hay árboles maravillosos, hay una vista hermosa, pero también hay basura. También hay cosas que están fuera del lugar. Depende de cómo quiere enfocar su vista, en dónde quiere enfocar su vista para ver la realidad como él la quiera ver. Así es que esa historia, ese cuento, me recordó un tango que cuando era niña lo escuché en una película. El tango se llama Cambalache. No sé si todos lo han escuchado. Pero trata justamente de eso, acerca de cómo en este mundo todo es malo, nada es mejor y no importa cuánto la gente se esfuerce. Diferentes cosas que trata el tango, pero no habla en realidad de algo positivo, sino de muchas cosas negativas que no quiere decir que no sucedan, pero el ojo está puesto solo en eso. Bueno, pues el día de hoy quiero hablarles acerca de cómo hackear esa realidad. No con tecnología, sino con la herramienta más potente que tenemos, que es la gratitud. La gratitud no es solo decir gracias, es la capacidad de reconocer el bien que recibimos y percibimos. Y hacemos que esa realidad, ese bien, nos transforme. Hay una universidad, la Universidad Anáhuac, dice que la gratitud es una emoción positiva que surge cuando reconocemos el valor de lo que recibimos, ya sea algo tangible como un regalo o intangible como un gesto de apoyo. Pero el significado de la gratitud va más allá de una reacción momentánea. Implica cultivar una forma de pensar que reconoce lo bueno, incluso en medio de las dificultades. Fíjense cómo esta universidad hace el significado de la gratitud. Bueno, pues el Baal Shem Tov enseñaba que la persona se encuentra en donde están sus pensamientos. Imagínense, si estamos mirando solo lo negativo, ¿en dónde nos encontramos parados? Pues la neurociencia lo podría traducir de esta manera: el cerebro se moldea según aquello que pensamos de forma repetida. Sí, el cerebro cambia según aquello que practicamos de forma repetida. Cada pensamiento activa circuitos neuronales. Cuando agradecemos, fortalecemos redes asociadas al bienestar, la esperanza, la regulación emocional. Cuando nos quejamos, y es de manera constante, reforzamos circuitos de amenaza, frustración, victimismo, entre otras. La gratitud no es pensar bonito, es entrenar el cerebro. Aquello que sostengo mentalmente se vuelve mi realidad interior. Para nosotros como Noahidas, la gratitud es una espiritualidad viva. Es reconocer al Creador a través de la vida diaria. Gratitud es igual a reconocer que la vida no es casual. Es igual a reconocer que no soy el centro absoluto. Es igual a reconocer que hay un orden y un dador. Al reconocer esto, generamos humildad, ética y responsabilidad. Nuestro cerebro no es algo rígido. Se moldea según nuestros pensamientos recurrentes. Esto se le llama mielinización de rutas neuronales. El Rebbe instaba a las personas a no definirse por sus traumas pasados, sino por su potencial futuro. Un hombre se quejaba de sus errores pasados. El Rebbe le explicó que el cerebro es como un lienzo. Si pintas sobre una mancha oscura, con colores brillantes y constantes, eventualmente la mancha no solo desaparece, sino que se convierte en la sombra necesaria para que el nuevo cuadro tenga profundidad. Al elegir nuevos pensamientos, que sería la neuroplasticidad, no borramos el pasado, pero construimos una arquitectura mental nueva sobre él. El Baal Shem Tov enseñaba que cuando una persona se enfoca en lo bueno que recibe del Creador, abre canales de bendición. Por lo tanto, podemos entender que el cerebro es como un jardín. Lo que riegas crece. Hay una ley que se llama la ley de Hebb. Es una regla que se puede resumir con una frase: las neuronas que se activan juntas permanecen juntas. Aunque se insiste en que la idea de que la primera neurona debía activarse antes que la segunda, dicho con otras palabras, debía existir una relación de causalidad para que esta conexión sufriese un cambio mencionado. Si practicamos la queja, construyes una autopista hacia el victimismo. Esta ley lo que quiere decir es que una neurona comienza a activarse, por así decirlo, y su activación, al estar cerca de otra, comienza a hacer que la otra se active y hace estas rutas, estos canales en nuestra mente, en nuestro cerebro. De nosotros depende qué cosa queremos activar. Bueno, pues quiero contarles una historia. Un rey tenía dos sirvientes. A ambos les dio un granero vacío para llenar. Uno se quejaba del polvo y las telarañas y nunca empezó. El otro, agradecido por tener un techo, empezó a limpiar y encontró monedas de oro bajo el polvo. Al final del año, el primero tenía un granero sucio y el segundo tenía una fortuna. La gratitud, la lección en esto es que la gratitud limpia el polvo de la percepción para ver las oportunidades que ya están ahí. Solo depende de nosotros en qué nos vamos a enfocar. Bueno, pues la gratitud se conecta con nuestro sistema nervioso y también con el estrés. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera? Bueno, pues vamos a ver. El sistema nervioso autónomo tiene dos divisiones que trabajan en oposición, pero de forma complementaria para regular funciones involuntarias, manteniendo la homeostasis o capacidad de mantener un ambiente interno estable y constante. El sistema nervioso simpático es una de las partes, es algo así como el acelerador de nuestro cuerpo. Es el responsable de activar una respuesta de lucha o huida cuando enfrentamos una situación de peligro o estrés. Este sistema simpático, que no tiene mucho de simpático, que digamos, o nada de simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, dilata las pupilas, inhibe la digestión, aumenta los niveles de glucosa, que proporcionan energía inmediata para responder al estrés. El sistema nervioso simpático es esencial para la supervivencia, pero si se activa constantemente, debido al estrés crónico, puede generar problemas como ansiedad, hipertensión y fatiga crónica. La otra parte es el sistema nervioso parasimpático. Este es el freno del cuerpo, encargado de restaurar y mantener la calma después de una situación de estrés. Este sistema promueve factores tan relevantes como el descanso, la digestión y la recuperación. Pero ¿cómo se relaciona con la gratitud? Pues la gratitud activa el sistema parasimpático, que es el responsable de la calma, la digestión, la recuperación, reduce la activación constante del sistema simpático, que es el de la alerta y la huida, el que nos provoca el estrés o el que nos dice hay una situación estresante. Así es que al practicar la gratitud tenemos como resultado menos cortisol o la hormona del estrés, menor tensión corporal, mayor sensación de seguridad interna. Y entonces podemos explicarnos por qué se mejora el sueño, se reduce la ansiedad y aumenta la claridad mental. El equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático es fundamental para tener una buena salud física y emocional. Rabbi Nachman enseñaba que la tristeza estrecha la mente, mientras que la alegría, incluso pequeña, la expande. Podemos decir que la gratitud regula el sistema nervioso, ya que podemos estar con esa alegría que expanda nuestra mente. Bueno, pues Rabbi Nachman también decía que es una gran mitzvah estar siempre con alegría. Aunque la palabra mitzvah es propia del contexto judío, el principio es universal. La alegría consciente es un deber espiritual humano para poder tener este equilibrio del que hablamos. Bueno, pues algo clave para la gratitud es buscar y encontrar en ti mismo algún punto bueno y a través de eso poder salir de la oscuridad. Esto es muy parecido a lo que maneja la psicología en la reestructuración cognitiva y el enfoque de fortalezas. Podemos ver cómo los sabios, cómo ya tenían todas estas herramientas para poder avanzar en su día a día y en el refinamiento de ellos mismos. Bueno, pues hace poco hablábamos sobre el asentamiento de la mente, el Yishuv Hadaat. Ese momento, ese punto en calma donde podemos ver con mayor claridad y que salen a flote cosas por las cuales agradecer. Es algo que tenemos que practicar, buscar, el tener este asentamiento de la mente, estos momentos en calma, para podernos conectar con la gratitud. Hay un psicólogo que se llama Robert Emmons y es el mayor experto mundial en gratitud. Tiene estudios que demuestran que las personas agradecidas tienen niveles de cortisol un 23% menores que el resto de la población. Muy interesante, ¿verdad? Cómo podemos bajar y cómo la ciencia lo puede corroborar. Bueno, pues les cuento una historia. Un profesor fue a ver a un maestro para aprender. Mientras el maestro servía té, el profesor no paraba de hablar. El maestro siguió vertiendo té hasta que se desbordó. «Está llena», dijo el profesor, «no cabe más». El maestro respondió, «Como esta taza, tú estás lleno de opiniones. ¿Cómo puedo mostrarte la paz si no vacías tu taza primero?». El sistema simpático es una taza llena de ruido, con tanto estrés. La gratitud vacía el ruido para que pueda entrar la calma. La gratitud no depende de lo que me pasa, sino de cómo elijo interpretarlo. Esto devuelve a la persona su poder interior, saber que no controla los eventos, pero que sí controla su respuesta. Esto habla de una espiritualidad madura, no negar el dolor, pero no quedar definido por él. Mucho de esto se habla en El hombre en busca de sentido, ese libro de Viktor Frankl, que nos habla mucho acerca de esta situación, de la resiliencia, de salir adelante, de poder ver algo que nos mantenga a flote y que es una lección. Bueno, pues la gratitud también tiene una interacción con la amígdala. La amígdala es una parte en el cerebro que es la encargada de la emoción del miedo, digamos. La amígdala es el radar de las amenazas, detecta el peligro y se hiperactiva con pensamientos de queja, carencia y amenaza. La gratitud le enseña al cerebro que estamos a salvo, permitiendo que la corteza prefrontal, que es la encargada de la lógica, tome el control. No elimina los problemas, pero le dice al cerebro, no todo es peligro. Esto crea mayor resiliencia, menor reactividad emocional y mejor toma de decisiones. La gratitud no cambia lo que pasa, cambia cómo el cerebro procesa lo que pasa. No es que no haya problemas, es que dejas de ser un esclavo del miedo. Cuentan que un viajero temía a un lobo que siempre aullaba en el camino. Un día, en lugar de correr, el viajero le dejó un poco de comida y le dio las gracias por cuidar del bosque. El lobo no se volvió un perro faldero, pero dejó de atacar. El peligro seguía en el bosque, pero la relación con él cambió. La gratitud no elimina al lobo, que sería el problema, pero desarma la agresividad de nuestra respuesta emocional. Esta es una parábola sobre la gestión de la sombra de la psicología junguiana. Bueno, pues hemos estado viendo todo esto, cómo las situaciones realmente existen, no es que las estemos inventando, existen, son reales, pero nosotros elegimos, y eso es lo importante. Pues para poder agradecer, tenemos que encontrar esos puntos por qué agradecer, revisar la historia y encontrar algo bueno. Y muchas veces, aunque les parezca extraño, hay personas que les es difícil encontrar esos puntos buenos, esos puntos por qué agradecer. En las palabras del Rebe, a una persona que solía lamentarse de circunstancias de su vida, le dijo: en nuestro mundo todo es una mezcla de bien y mal. Los seres humanos debemos elegir qué aspectos habremos de enfatizar, contemplar y perseguir. El Rebe enseñó que el sesgo de positividad es la capacidad de ver la vida, a los demás y a uno mismo a través de una lente positiva, reconociendo el bien incluso cuando está oculto. La máxima frecuente citada por el Rebe era: piensa positivo o piensa bien y será positivo o y será bien. Sugiere que la forma en que percibimos la realidad afecta el resultado de la misma. No se trata de ingenuidad. El sesgo de positividad del Rebe no ignora las dificultades ni la angustia. Se trata de un enfoque activo y disciplinado para encontrar oportunidades de crecimiento y divinidad en medio de situaciones desafiantes. Un enfoque que el propio Rebe adoptó tras sobrevivir a los horrores de la Segunda Guerra Mundial. El Rebe insistía en buscar la bondad en los demás, enfocándose en su potencial y no solo en sus acciones negativas. Para el Rebe, la gratitud es un pilar de la conciencia judía y un antídoto contra la queja y el pesimismo. El Rebe instaba a dar gracias a Dios inmediatamente al despertar, valorando la vida y las bendiciones recibidas, sin dar por sentado que las cosas estarán en su lugar. Agradecer por lo que se tiene, incluso en momentos difíciles. Esto cambia la perspectiva de lo que me falta a lo que tengo, lo que genera mayor bienestar y capacidad de superar los desafíos. El Rebe enseñó que al cambiar la manera en que miramos las cosas que miramos cambian. En lugar de juzgar a una persona por sus errores, el enfoque del Rebe era destacar la chispa de bondad y la capacidad de mejora inherente en cada individuo. La gratitud no es un sentimiento pasivo, sino una acción diaria que motiva el crecimiento personal y social. Bueno, pues muchas cosas acerca del Rebe podemos encontrarlas en la página de Chabad, en donde hablan acerca de todas las vivencias del Rebe, cómo él adoptó, no era solamente que él lo dijera, piensa bien y será positivo y que él viviera diferente, no, su manera, la forma que adoptó en ese refinamiento del mismo fue el tener un sesgo de positividad. Ejercitar su sesgo de positividad. Bueno, la gratitud no es un sentimiento pasivo, sino una acción diaria que motiva el crecimiento personal y social. El cerebro tiene un sesgo de negatividad evolutivo. El sesgo de positividad es un término que fue popularizado por el rabino Joseph Telushkin sobre el Rebe. Es la decisión consciente de buscar el punto de luz en cada situación. Este rabino tiene también muchos libros que tienen el mismo enfoque, el destacar el sesgo de positividad. La visión del Rebe era ver al instinto negativo no como un enemigo, sino como un desafío que existe solo para ser superado. Durante la Rusia soviética, un seguidor del Rebe fue encarcelado. En lugar de desesperarse, decidió que su misión era enseñar a otros presos a rezar. Años después, el Rebe le dijo que su estancia en la cárcel no fue un error del destino, sino una misión diplomática espiritual. Y qué bonito, ¿verdad? Yo creo que es difícil el poder ver así las cosas estando en la cárcel. Pero el sesgo de positividad no es negar la realidad, es encontrar la misión oculta en la adversidad. La gratitud es una herramienta de cambio. La gratitud libera dopamina y serotonina. En el judaísmo, el día comienza con Modeani. Gracias te doy. Antes incluso de procesar quién es la persona, ya está agradeciendo. El agradecimiento no es por lo que tenemos, sino por la oportunidad de servir. Ese era el enfoque del Rebe. Una mujer le escribió al Rebe en una ocasión desconsolada por una pérdida material. Él le respondió recordándole que el hecho de sentir el vacío es prueba de que antes hubo una plenitud por la cual se puede agradecer. Así es que le pidió que hiciera una lista de bendiciones invisibles, como caminar, respirar, ver. Pues sería muy bueno que aplicáramos esta tarea que le dejó el Rebe a esta mujer. Hacer esta tarea diariamente de hacer una lista para entrenar al cerebro a detectar lo bueno. El Noágida vive en un mundo con un dueño. La gratitud es el antídoto contra el egoísmo absoluto. La gratitud es diferente al conformismo. Es la base para actuar. Si agradezco lo que tengo, tengo la fuerza para mejorar lo que me falta o lo que creo que me falta. Si estás agradecido, estás listo para servir, decía el Rebe de Lubavitch, ¿verdad? Pues bueno, un ciego, les voy a contar una historia acerca de un ciego que pedía limosna con un cartel. Y en el cartel decía: soy ciego, ayúdenme. Casi nadie le daba nada. Un publicista pasó y cambió el letrero. De repente, la gente comenzó a lanzar monedas. El nuevo letrero decía: hoy es un día hermoso y no puedo verlo. La lección en esta historia es que el reconocimiento de la bendición, la belleza del día, mueve a la acción y a la bondad. La gratitud es conciencia de la realidad superior. Hemos visto que agradecer cambia la estructura física. De nuestro cerebro. Calma el corazón y conecta el alma con el Creador. La neuroplasticidad es la herramienta física. La gratitud es el combustible. Y el sesgo de positividad es la brújula. Les invito a que escriban tres cosas específicas cada noche. Por ejemplo, Hoy agradezco por el olor del café. Esto es más específico que agradecer solo por la comida. También a elegir un pensamiento negativo y aplicarle la lógica de al revés, buscarle la chispa de santidad. Esperemos que con estos ejercicios, con estos puntos, podamos ejercitar esta gratitud y al mismo tiempo ejercitar el sesgo de positividad que está, no que no lo tengamos, sino que está adormilado. ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados a ejercitar el sesgo ne de negatividad. Como decía ese tango, decía que el mundo es una porquería. Nosotros tenemos que cambiarlo y ver lo maravilloso que es este mundo y el potencial que hay para su mejora cada día. Lo que está en nuestras manos para mejorarlo, para embellecerlo, poner en práctica. No significa que no vamos a ver las cosas lamentables que suceden alrededor, pero tenemos que comenzar a accionar. Recuerden, no agradecemos porque somos felices. Somos felices porque somos agradecidos. Y utilizar siempre piensa bien y estará bien. Hasta la próxima, que tengan muy bonita semana, que tengan la manera de poder tener la mente en calma, fijarse en lo que ocurre alrededor y poder encontrar esa chispa en cada una de las situaciones para poder agradecer en cada paso que den. Muy buena semana y espero que Hashem nos permita escucharnos la próxima.
Crece y transforma tu ser. Con la luz de la Torah podrás aprender valores, amor y superación. A los Bnei Noaj nos inspira el corazón.